Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos a este punto de reunión para los amantes del baloncesto, este rinconcito de COPE. Esto que aquí empieza, que aquí arranca el Showtime, y hoy os presentamos el capítulo 267. A ver, enseguida, porque va a ser la portada del programa, os explicamos cómo está la NBA con todos los movimientos, el baile de nombres y de equipos, y con Calderón, con nuestro José Manuel Calderón, cerca de la bahía. Pero os tengo que decir que el de hoy, el de esta semana, es un programa especial porque hace 10 años que el Iberostar Tenerife estaba en la Liga LEB, buscaba su sitio y ahora es líder de la Liga Endesa, líder de la ACB, viene de jugar la Copa del Rey y está vivito y coleando para afrontar esos octavos de final de la Liga de Campeones de Baloncesto. Hoy aquí descubrimos los secretos, cómo trabaja, cómo funciona el conjunto tinerfeño con su presidente Félix Hernández. Y atención que las diversas competiciones toman velocidad de crucero. Esta semana, cuartos de la Eurocup con tres españoles: Valencia, Unicaja Málaga y Herbalife Gran Canaria. Octavos de la Liga de Campeones, octavos de final con el Iberostar Tenerife y esa Euroliga con siete jornadas por delante, el Baskonia que se ha complicado mucho la vida, el Barcelona que apura sus opciones de meterse, bueno, el Madrid respira tranquilo, vive cómodo en esta semana, donde ya es mayor de edad Luka Doncic, ha cumplido 18 años. Bueno, todo esto y más, el supermanager, bueno, y lo que se nos ocurra, ¿no? Por el camino, con nuestro sello habitual. Bueno, ya está todo el equipo por aquí. Enseguida saludamos al profe, a Pilar, a Rubén, a Iñaki, a Gil, a todos. Antes, miramos atrás. Showtime con Marc Pairés dirigiendo la orquesta.
En el capítulo anterior,
yo creo que es el gen que tiene de siempre estar luchando por seguir obteniendo nuevos títulos, por seguir poniendo el listón ganador mucho más alto, sobre todo el carácter que tiene, ¿no? Tenemos grandísimos jugadores que se van realmente en los momentos importantes, se crecen, en este caso de Sergio Yul, eso la verdad que con cualquiera de ellos te vas a la guerra, ¿no? La historia se queda ahí, hay que seguir trabajando y tenemos muchos retos por delante, ¿no?
Doncic, ¿cuánto tiempo lo va a disfrutar la gente en Madrid?
Esta temporada y la siguiente yo creo que seguro, y vamos a intentar que esté alguna temporada más con nosotros y que se vaya formado al NBA.
¿A Pablo Lasso cuánto le queda?
Pablo Lasso se irá de aquí cuando él quiera.
¿Felipe Reyes?
Felipe va a estar el tiempo que quiera.
¿Tienes temor de que Yul se vaya a la NBA la próxima temporada?
Ninguno, porque es madridista como yo y nos vamos a quedar aquí.
Por cierto, Copa que a lo mejor ya no jugamos en el mes de febrero. Tenemos ventanas de selecciones. El calendario del año que viene no es que sea difícil, es casi imposible calzarlo, porque recordemos que hay Eurobasket. A todo eso hay que calzarle dos ventanas de selecciones en noviembre y en febrero, así que a lo mejor la Copa, pues bien, podría ser un poquitín más tarde de lo normal.
A mí me dio la sensación de que hemos sido demasiado crueles con los novatos, con los jugadores jóvenes, diciendo que deshonran el deporte, que esa pachanga que se juegan, que llevan jugando durante muchos años y tal, pero lo que no esperábamos es que eso invadiera también el territorio de los mayores. O sea, yo creo que fue, como dijo Franklin Rubin, en circunstancias mucho más graves, lógicamente, después de Pearl Harbor, yo creo que el domingo será un día que vivirá en la infamia del baloncesto, porque no se puede faltar al respeto más al juego del baloncesto, a los aficionados.
¡Final! ¡Final! ¡Gana el Real Madrid! ¡Real Madrid 97!
Showtime.
Copa.
vamos al lío. A ver, presentamos al equipo. Profesor Miguel Ángel Paniagua, buenas.
Hola, buenas.
Bienvenido al 267 de Showtime, aquí en tu casa. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes, o noches, o días. Ya sabéis que Showtime se escucha cuando y donde
o
queráis.
Noches.
Está Rubén Parra.
Hola.
Hola, Parra.
Estamos, con corte de pelo nuevo.
¿Sí?
Parezco una persona.
No, lo que quiere decir es que lo han esquilado como una ovejilla. Lo que no sabemos es si encoge o no.
Pero esto es radio.
Con el agua, digo.
¿Has colgado foto en alguna red social o algo?
El corte de pelo es el mismo, Parra.
Tampoco hace falta martirizar a la gente.
Ya, vale,
le sienta bien, ¿eh?
Y Jackie Cano, buenas.
Buenas, le sienta bien el corte a Rubén, ¿eh?
Pero nuestro no compañero de Movistar Plus.
¿Cómo estáis?
¿Eh? Bien, hombre, bien. Oye, que nos perdemos, ¿eh? A ver, arrancamos, venga.
¿En serio?
Casi siempre, pero va más al final esto. Profe, Calderón, cortado por los Lakers, ¿va a jugar en Golden State en los Warriors?
Es muy posible, ¿no? Porque ahora queda libre Brandon Jennings, que podría ser un jugador muy apetecible para los Golden State Warriors, pero preocupa su cabeza, ¿no? Preocupa su actitud, aunque consideran que es mejor jugador que Calder, pero bueno, Calder aporta cosas muy interesantes como su veteranía, su capacidad de liderazgo, el hecho de que en los entrenamientos va a trabajar muy duro y que puede jugar algunos minutos con solidez y con solvencia, ¿no? Dicho esto, pues nada, el proceso es que el buyout se produjo ayer, ahora hay que esperar 48 horas en los que teóricamente y técnicamente un equipo por debajo del salary cap, del tope salarial, podría reclamarlo, no va a pasar. Y casi con toda seguridad será jugador de Golden State Warriors. Pues si el buyout se produjo ayer, hay que dejar pasar 48 horas, dado que Golden State está por debajo del límite y según marca el Collective Bargaining Agreement, el convenio colectivo, pues nada, será jugador de Golden State en un par de días.
Bueno, no está mal, ¿eh? Arrancar la temporada, que tampoco está mal como currículum, lo decíamos, en los Lakers y acabarla, si es que finalmente es así, Parrita, en Golden State. No está mal, ¿no?
Hombre, no está mal, va a ser acabar por un contender. Ya solo lo hablaba antes con Pilar, ya solo para otro contender hace cosa de dos semanas. Estuvo un tris de ir a Cleveland. Si no fue, básicamente se debió a que los Lakers no le dejaron salir, no le permitieron hacer el buyout en ese momento. A mí me parece un marco fantástico para José, que no ha disfrutado de muchos minutos esta temporada. No creo que eso varíe en San Francisco, en Oakland, pero por lo menos va a tener la oportunidad de luchar por el anillo casi al final de su carrera como jugador de baloncesto en la NBA. Lo que decía antes el profe de Jennings, ayer la tarde del lunes, tarde noche del lunes, cuando le cortan los Knicks, saltan un poco las alarmas porque hay gente en la bahía que empieza a decir, ojo, que también tenemos a Jennings, que es más joven, más rápido, tiene mayor movilidad lateral, pero lo que dice gente del equipo, de los Warriors, es que no necesitan otra estrella en Golden State, necesitan alguien que sume y que esté para por si acaso. Y Calderón, por lo que decía el profe antes, por cómo entrena, por lo profesional que es, por cómo ayuda a los jóvenes, eso lo viene haciendo en los últimos equipos en los que he estado, en todos, es un maestro para los jóvenes que empiezan a jugar al baloncesto. A mí me parece que todo eso es muy interesante y aparte, si miras fríamente el estilo de juego de Warriors, creo que Calder es mucho mejor, porque es un tío que en tiro abierto es bastante mejor que Jennings, que penetrando es mucho mejor que Calder, pero en tiro abierto Calder es mucho mejor, es superior a él, y va a tener posibilidades, si juega, de lanzar triples abiertos, que es una de sus especialidades.
Ese es un buen debate, Iñaki. Puestos a elegir, que no se puede, pero ¿no hubiese tenido más protagonismo Calderón en Cleveland que en Golden State?
Yo creo que a lo mejor en Cleveland sí. En Cleveland tendría un rol más importante, pero es que Cleveland, hay que recordar que han fichado a Deron Williams, que es... o ha sido uno de los grandes bases que ha tenido la NBA en los últimos años.
Y en Posa era el segundo, o sea, los dos mejores bases de la liga eran Chris Paul y Deron Williams.
O sea, Calderón
ha llovido eso.
En Cleveland funcionaría, yo creo que un poquito mejor, por aquello del ritmo de los Cavs, que juegan un pelín más despacio. Yo las dudas que tengo respecto a Calderón en Golden State Warriors es el tema físico. Que Calde ha llegado en un momento de su carrera que lleva, y seamos sinceros, lleva 4 años que no va por unas razones o por otras. En Dallas le fichan y lo pide Rick Carlisle y le acaba traspasando porque ve que no le da. para jugar en Dallas Mavericks, y los Golden State Warriors son un equipo que corre muchísimo más que aquellos Dallas Mavericks de Rick Carlisle, que era un base, que él pedía un base controlador, que supiera medir bien el ritmo y demás, pero que las piernas no le daban. Entonces, el papel de tercer base en Golden State Warriors, a lo mejor es que Kerr tiene un plan en la cabeza que nosotros no entendemos, que es que cuando salga Calderón los Warriors no jueguen despacio, que es una cosa que dudo.
Yo lo que creo que quiere es una posibilidad para poder... este año se ha visto obligado muchas veces Kerr a poner a Ian Clark de base, incluso a
Weber, al que sí. Tenían de...
La cuestión es que yo creo que la posibilidad que da también es usar a Sol Livingston de dos, que Sol Livingston posteando es un tío que te da mucho, y defendiendo de sí. Dos, yo creo sí. Que también te puede sumar.
Si Kerr le ha dado el ok, como se intuye que le ha dado a la incorporación de Calderón, es porque tiene un plan en la cabeza establecido de cara ya no a los playoffs, sino a las finales de la NBA, para contrarrestar la fórmula de Cleveland Cavaliers. A Kerr, evidentemente, hay que darle todo el, y sobre todo al general manager de Golden State, hay que darle todo el crédito del mundo, pero a mí es un fichaje, viendo cómo juegan los Warriors, que me sorprende. Eso sí, me alegra muchísimo, porque que Calde pueda tener un anillo de la NBA para nuestro baloncesto es lo mejor que le puede pasar.
Hablando, por cierto, de Calde, de Golden State, venimos, yo creo que debería estar prohibido, digo, por todo lo que ha hecho, del peor récord en lanzamientos exteriores, 0 de 11 de Stephen Curry. Creo que ha sido en el Sixers Warriors, ¿no, Parra?
Sí, ha igualado una marca que tenía mi primo Antoine Walker, un hombre,
Walker.
Sí, un hombre al que yo siempre tengo mis oraciones, porque tenía, pues es de la familia de Jennings, la cabeza más o menos igual. Creo que hace 3 años anunció que no tenía un duro y había ganado más de 150 millones de pavos. O sea, había fundido todo. Antoine Walker y Trey Burke lo hizo hace 2 años o 3, también el 0 de 11. Para empezar, hay que decir que hay que tener mucho valor para hacer 0 de 11 de triples. Porque quiere decir que cuando vas por 0 de 6, sigues. Y ayer ya prometía, el partido contra los Sixers, prometía, porque en el primer cuarto se tira 2 airballs. Y luego ya yo creo que va lanzando. Además, los de la Bahía tienen una serie de tiros lamentable durante todo el partido desde la línea de 3. Llegan a estar 4 de 28, me parece, desde el triple. Una cosa increíble, infame. Y bueno, hasta el mejor escriba echa un borrón, ¿no? Pues ese es el caso del partido de Curry en Filadelfia.
Pero Curry lleva...
Sí, este año hizo un 0 de 10 también.
Lleva un mes más o menos.
Y una temporada. En comparación con los 2 últimos años, es verdad que está un poco peor, pero también hay que darse cuenta que el efecto de un lance se tiene que notar en algún sitio.
Sí, pero no en los fallos, ¿no?
Yo creo que sí.
Los fallos.
Yo creo que sí.
Yo recuerdo ahora mismo el partido que jugaron los Warriors contra Denver, que hizo un partidazo Juancho. Yo veía a Curry y digo, uy, si es que este no, este, bueno, este me lo han cambiado.
Ha tenido muchos partidos.
Lleva un mes tontorrón.
Pero yo creo que es por eso, porque está intentando buscar su sitio sin molestar a Kevin Durant. Y es complicado también. Bueno, el profe lo ha dicho muchas veces, que tener... yo creo que 4 egos o 4 calidades como las que tiene el quinteto de Warriors, manejarlas es complicado.
0 de 11, hace daño, hace pupa a cualquiera, pero más en la figura de estos Warriors y de Stephen Curry. Profe, capítulo, después te pregunto por Magic, a ti, a Parra, que quiera opinar en su regreso a Los Ángeles, pero capítulo enfermería, cuidado, tenemos los Raptors, esto puede ser importante. Kyle Lowry, operado de la muñeca derecha, se le espera, veremos, para la postemporada. Además, lo de los Sixers con los hombres altos, yo no sé qué pasa. Joel Embiid, baja indefinida, creo que podemos meter también ahí a Noah en Nueva York. Bueno, está la enfermería que arde en la NBA, profe.
Sí, bueno, 2 aspectos, ¿no? Kyle Lowry efectivamente es una baja sensible para cualquier equipo, evidentemente para el suyo lo es, pero tú lo has dicho, al estar prácticamente seguro que va a estar disponible para los playoffs, la baja es relativa, porque incluso sin Lowry los Toronto Raptors tienen capacidad más que suficiente, y con el bagaje de victorias derrotas que tienen ya, para entrar en playoffs, con lo cual es una baja importante en el día a día, pero no en el plazo medio-largo en el que los Toronto Raptors están mirando este año, que son un equipo que cree firmemente que puede darle guerra a las potencias, o a la potencia, mejor dicho, del este, ¿no? Y en el camino también tumbar a alguno de los que se supone que son potencias del este. Y luego, en cuanto al capítulo de lesiones, pues llevamos tiempo diciéndolo, ¿no? El calendario de 82 partidos es muy duro. El calendario de 82 partidos conlleva, y eso que se ha mejorado en el tema de los partidos back-to-back, es decir, aquellos partidos que se juegan seguidos, se está intentando proteger al jugador, pero con un juego cada vez más físico, con el estrés de jugar tantos partidos, pues es evidente que hay muchas lesiones y no todas buenas. En ese sentido, Joakim Noah es una baja relativa, es una baja, obviamente, pero relativa para los New York Knicks, porque la palabra desilusión encaja muy bien para definir cómo se sienten los Knicks con Noah, y sospecho también que cómo se siente Noah con los Knicks, ¿no? En ese aspecto, pues es una baja relativa para los Knicks, y yo lo siento mucho por Joakim Noah, que mantiene un declive en progresión aritmética, pero que las lesiones tampoco ayudan. Y en el caso de Filadelfia, pues bueno, es otra desgracia más en cuanto a lesiones, pero siguen siendo modalidades o versiones de la misma modalidad, es decir, de hacer tanking, de intentar no ganar mucho. Ellos sostienen que aspiran a playoffs, yo no me lo creo, pero en ese sentido tampoco es una baja que afecte a las aspiraciones legítimas de Filadelfia, que no mira nunca hacia arriba, sino hacia abajo.
Yo por partes... lo de Lowry, desde que se ha lesionado, bueno, desde que ha llegado Ibaka a Toronto, 3-0, ni tan mal, oye. A mí la llegada de Ibaka me parece buenísima para Toronto, para ser de verdad una alternativa en el este.
PJ Tucker para defender a LeBron también.
No es porque sea de los nuestros, es que me lo parece. O sea, a mí me parece un jugador que le da a Toronto quizás solo que le hacía falta un par de temas, ¿sabes? Luego lo de Noah a mí, profe, con todos mis respetos, es otra falla en el despacho del tío Phil. No puedes fichar por 72 kilos a un tío que lleva 2 años y medio con el hombro hecho papilla, con la rodilla, con el tobillo. Ha tenido Noah desde el 2013 a esta parte, yo creo que lesiones en todas las partes de su cuerpo, y no le puedes firmar a un tío que es propenso a hacerse polvo un contratado de 72 kilos cuando encima ni siquiera estando sano. Es, a mí me parece determinante, porque en Chicago, la época en la que estaba peleando siempre por ser jugador defensivo y tal, vale, sí defendía, pero ofensivamente tampoco gran cosa. Dicho lo cual, nos viene fenómeno, porque de aquí a final de temporada lo más normal es que Billy sea titular forever and ever, ya lo está siendo, y es está abonado al doble-doble o rondando. El último partido, 9 puntos, 8.9 rebotes, y está siempre ahí. 12, 14, 15 puntos, 8, 10, 12, 14 rebotes. Y con la lesión de Embiid, hilando un poquito todo,
ahí, pues ahí lo
mismo, los mismos se meten la peleilla por el rookie del año. Que ahora...
¿A quién hay que poner? A ver, ¿a quién ponemos? Venga.
A Darío.
A Darío Saric.
Darío Saric es el número uno, porque era el número dos cuando Embiid estaba sano. Yo no descartaría a Brogdon, que está haciendo una temporada
con
los Bucks de lujo. Y es el único rookie realmente que está haciendo una temporada medianamente decente de los gordos que se esperaba algo de él. Y yo, después de esos dos, el tercer escalón ponía a Billy. Va sabiendo que ahora va a jugar 25-30 minutos por partido.
Hay que ver este tramo de temporada.
Sí, pero date cuenta, Jamal Murray es un guadiana de la vida. Te hace un partido de 30 puntos con 7 triples y luego en 5 es como un Colin. Brandon Ingram es la desilusión de mi vida. O sea, yo he sufrido menos con novias que me han dejado que con Brandon Ingram. O sea, a ver si me entiende. Y luego, Buddy Hill, ahora con el cambio de aires en Sacramento, no vamos a ver qué hace, pero tampoco ha hecho una temporada ni en New Orleans ni...
He sufrido menos con novias que me han dejado. No,
en este programa se dejan frases que son sentencias. Pásanos después el número y ya veremos qué hacemos.
Viendo la evolución de la temporada, yo creo que Darío sería el lógico favorito a ganarlo, si no Brogdon, y hay que ver la temporada que termina haciendo
Billy. A ver
Billy.
Cómo lo acaba Billy Hernán Gómez.
Pero que esté en la terna ya me parece fenómeno.
Yo estoy preocupada por el futuro de dos tipos que conocemos muy bien. Luis Escola y Marceliño Huertas.
Ojo Escola y los Rockets.
Ojo Escola que se va a Houston. Sí.
Ojo Escola y los Rockets. Que ya estuvo allí y... Lo que pasa es que me extraña porque Marcelino... yo pensé que iban a tirar más por reforzar el juego exterior. Pero como ya han pillado a Lou Williams... Lo mismo se relajan y van por...
A mí me encanta el baile este de jugadores cortados, justo cuando se cierra el mercado de fichajes.
Se mola más esto que el mercado
de fichajes. El de los agentes cortados, estos de waivers, es vuelvo a decirlo, lo de la NBA, es que te da la posibilidad.
Una película cada semana, si no dos por semana.
Imaginaos, no sé, un equipo europeo que necesite bases y vaya por Marcelinho Huerta, no sé, se acaba de romper Lucas Tanerbache, yo qué sé, no sé.
Bacalar a Lance es la NBA.
Bacalar
a Lance, te vendo la Bacalar a Lance en el momento más sospechado.
Bueno, a ver, Moonlight, que tenemos a Pau Gasol de vuelta y de vuelta también a Los Ángeles, profe Magic Johnson, encargado de la parcela deportiva. ¿Vuelve la cordura o esto nos lo tomamos, sobre todo tú, por tu experiencia, con un poquito de prudencia?
Siempre con prudencia, por varias razones, ¿no? Primero, la mejor noticia que han tenido los Lakers ha sido no tanto el retorno de Magic, sino que por fin Jenny Bass, la lista de la familia, por así decirlo, de la familia Bass, haya decidido algo que ya tenía que haber decidido hace tiempo, que es quitarse de en medio a su hermano. Fíjate lo que habrá tardado, que incluso ha pedido perdón a los fans de los Lakers por tardar en hacerlo, ¿no? Punto número uno. Punto número dos. Magic Johnson, lógicamente, le da a los Lakers carisma, esperanza, una cara muy visible, pero hay que tomarlo con prudencia porque, como nos está demostrando Phil Jackson y como nos lleva demostrando la NBA durante muchísimo tiempo, no hay necesariamente una traducción directa entre que seas un gran jugador o en este caso una mega estrella, y que luego seas un buen directivo ejecutivo. El último que lo hizo fue realmente Jerry West. A partir de ahí ha habido gente que lo ha hecho con más o menos acierto. Larry Bird no está mal, Danny Ainge no está mal, pero ninguno como Jerry West. Y luego hay verdaderos fracasos estrepitosos, ¿no? Como Isaiah Thomas. Y Magic Johnson, yo la duda que tengo es que, por lo que le he oído en Twitter,
sí,
y por lo que le he oído en sus opiniones, su evaluación de talento, del talento en general, talento con mayúsculas, es un poco dudosa, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que está muy clara. Magic Johnson por sí solo puede atraer a jugadores veteranos, free agents, que de otra manera seguramente no iría nada a los Lakers. El poder que tiene Magic Johnson es el poder de la imagen, el poder de ser un exjugador carismático y una figura carismática todavía hoy en día en la NBA. Y eso, a la hora de convencer a un free agent, cuando tú haces el pitch, cuando tú haces tu venta de la moto, como decís vosotros, ¿no? Para que un jugador vaya a determinado sitio, Magic Johnson es una pieza importantísima.
Yo date cuenta, profe, lo que decías de la imagen, que a mí esa me parece la carta, por eso yo creo que nombra Jimmy a Magic presidente de operaciones, porque es la imagen y el reclamo, o sea, la palabra es reclamo. Cuando Shaquille estaba en Orlando, Jerry West fue el reclamo supremo para que Shaquille cruzara el país y se fuera a Los Ángeles. Le convenció personalmente Jerry West. También es cierto, como ha dicho el profe, estamos hablando posiblemente del exjugador, eso general manager mejor de los últimos 40 años. Pero yo creo que si Magic se aconseja, y yo creo que fue el profe que lo dijo el otro día en el partidazo, termina yendo Rob Pelinka o
una cosa así. Es el
sí, es que era gente de Magic. Si termina rodeándose de gente como Pelinka o gente que sepa, y él está, no te voy a decir que como figurante, que suena feo, tendrá que decidir.
No,
pero está en un segundo plano, por así decirlo. Yo creo que para los Lakers es un movimiento fantástico.
Además,
desde que se murió el Dr. Bass, creo que lo mejor que le ha pasado a los Lakers es que se vaya su hijo.
Y además, Magic Johnson, siempre le preguntaban hace 2 semanas y media, 3 semanas, que antes de saberse todo esto, si llamaría a Kobe Bryant para formar parte de la franquicia, y él dijo que sí. Y a mí me gustaría ver a Kobe Bryant, no sé en qué papel.
Yo con el genio que tiene Kobe no le veo yo de directivo. No sé yo.
Profe, ¿qué ibas a preguntar?
Kobe Bryant no es si va a ir, sino cuándo irá. Una vez que firme Rob Pelinka, o sea, Rob Pelinka ha sido el agente de Kobe, ha sido el confidente de Kobe, ha sido todo lo que un jugador puede tener en relación con un agente. Ahora, ese agente cambia de trinchera, se va al otro lado. Es un nombre, Pelinka, que tiene un conocimiento del mercado y un conocimiento de los jugadores buenísimo. Por fin, además, bajo Jimmy Bass, Lakers tendrán el departamento de Analytics de Moneyball bien puesto y serán ya el 30º equipo de los 30, el último en incorporarse, pero lo harán muy bien. Y una vez que va Pelinka, va Kobe Bryant seguro. Es decir, lo que no sé si será este año, el que viene, y en qué capacidad, pero estoy absolutamente convencido que Kobe Bryant formará parte de lo que allí se llama el front office, o sea, el frente ejecutivo de los Lakers sí o sí, porque siempre ha ido unido a Pelinka en el baloncesto y fuera del baloncesto también.
Que por cierto, hay que también, yo diría, en descargo de Magic, que es un tío que siempre ha sido muy pinturero, en Twitter, quedar bien con la gente y tal, ahora lo está matando por cosas que ha hecho de... El hombre del año va a ser Carter Williams, no sé qué, tal, cual, y lo matan porque ahora Carter Williams no se ha comido un colín, porque tal, cual. Carter Williams fue rookie del año y apuntaba de unas maneras excepcionales. Hay jugadores que se tuercen. Jalil Okafor, en los primeros tres meses del año pasado, parecía uno de los pivots de la próxima década. Y luego se ha echado a perder hasta el punto de que casi no ha tenido protagonismo. Vuelve a jugar ahora porque no está en Embiid. Entonces, yo en descargo de Magic diría que también muchos de esos tweets que pone, los pone porque es un bien queda de la vida.
Bueno, y demos de margen a Magic Johnson, que empieza a caminar en su regreso a los Lakers. Profe, ¿tienes anécdota?
Sí,
dale,
siempre la hay.
Dale.
Bueno, esta es de baloncesto universitario, otra vez. Mi buen amigo Jim Harris, que entrenó en Pepperdine, en UCLA y en Rhode Island, entre otras cosas, tuvo la, no sé si la satisfacción o la insatisfacción de entrenar a Lamar Odom, pues me contó una vez, en el baloncesto universitario, al revés que en el baloncesto profesional, se sigue un régimen de vida, cuando estás en desplazamiento, muy parecido a los equipos de ACB. Es decir, los jugadores duermen en habitaciones dobles, dos jugadores por habitación, desayunan, comen y cenan casi siempre juntos, mientras que los profesionales, como es sabido, cada uno se le da un dinero, además muy poquito dinero, unos $50, y cada uno se busca la vida y quedará una hora para entrenamiento de tiro. Pues bien, me contaba Jim Harry que en uno de los desplazamientos de la Universidad de UCLA, partidos que jugaban fuera, él tenía la costumbre de decirle a los jugadores que dejaran la habitación, la llave de la habitación por fuera. Él entraba en la habitación, daba las buenas noches y punto, ¿no? Y se supone que ya los jugadores debían estar acostados. Entonces, en una ocasión, y él fue haciendo esta rutina, buenas noches, coach, tal, metía la llave dentro, se marchaba, y en una ocasión, el buenas noches no sonó en estéreo, es decir, no sonó en cama izquierda, cama derecha de la habitación, sino que sonó en el mismo sitio. El coach Harry que encendió la luz y los dos jugadores estaban compartiendo cama.
Bueno.
Entonces, bueno, él cuenta esta anécdota con mucha más gracia que yo, pero mucho antes que Jason Collins, ya los jugadores universitarios pues dormían en camas, dormían dos en la misma cama, ¿no?
Eso de ir a arropar a lo como si fuesen tus hijos y que recibas el buenas noches, bueno, a veces hay sorpresa.
Sí, bueno, era una rutina para saber que estaban todos recogidos, ¿no?
Ya.
El Antonio Díaz Miguel, que en paz descanse, se ponía con Lluís y con Paco Vinaguro a la puerta del hotel, y eso era peor porque los jugadores o no entraban por la puerta principal, o entraban por la ventana, o entraban por la puerta trasera del hotel. O sea, esta me parece más coherente, ¿no? Tú dices, bueno, dejar la llave por fuera, tal, y siempre sonaba en estéreo, y lo único que esta vez, con dos novatos, con dos freshman, pues él vio que, o sea, él oyó que no era en estéreo, y dijo, coño, ¿y aquí qué pasa?
¿Qué oído, madre?
Encendió la luz y estaban los dos ahí abrazaditos.
Bueno, apuntad, hashtag, etiqueta, anécdota Paniagua. Vamos a hacer una recopilación, a final de año, no a final de temporada, a final de año. Bueno, después recogemos si nos queda algo en el territorio NBA, pero vamos con la Liga Endesa. Adelante, Showtime, capítulo 267. La portada ha sido para la NBA, para el baile de nombres y de equipos, con los jugadores cortados, sobre todo con el nombre de José Manuel Calderón y esa opción más que factible y viable de verle esta temporada, acabar la temporada en los Warriors, en Golden State. Ahora, Pilar, hemos de radiografiar, que pases el escáner, a ver cómo está
la Liga Endesa. ¿Cómo ha vuelto la competición después de la Copa? A ver.
Pues mira, con dos cambios importantes en la clasificación. Uno es el cambio de líder, Tenerife, Iberostar Tenerife, es en líder en solitario con 16 victorias, una más que Real Madrid, Valencia y Baskonia. Y el otro es que Bilbao Basket se mete en zona de playoff y desplaza al Morabanc Andorra. El Real Madrid perdió la imbatibilidad en casa un año y 61 días después. Perdió esta jornada con el Gran Canaria y no lo hacía en casa desde el 27 de diciembre de 2015 ante el Barça. Las 26 victorias consecutivas quedan como la tercer mejor racha como local en la historia de la competición, tras las 28 que logró el Barça entre el 86 y el 88 y las 33 que consiguió también el Barça entre 2009 y 2010, que es el vigente récord absoluto. Después, el cambio de líder se produce, obviamente, por la derrota del Real Madrid y la victoria contundente del Iberostar Tenerife en la pista del Montaquit Fuenlabrada. La verdad es que la rueda de prensa posterior dio para mucho. Estaba Jota tan hundido, era incapaz de explicar las cosas, que mira que 45 segundos de 5 minutos de lo mejor que puede haber para la radio.
O sea, que es una vergüenza. Hemos hecho el más absoluto de los ridículos. Cuando ellos han empezado a meter, nosotros hemos decidido que desaparecemos. Y entonces ya no ha sido ni adelante ni atrás, porque nos han metido 29 puntos en ese cuarto. Ya hemos decidido desaparecer. No sé, yo no sabía dónde meterme. Creo que les hemos felicitado el carnaval a los de Tenerife, y los de Tenerife en el carnaval son muy buenos. Pues mira, he estado mucho rato en silencio y luego reventado. El que les he dicho, da igual. Les he dicho que íbamos a salir ahí a por lo menos decirle a nuestra afición que tenemos algo más. Lo que pasa es que el tono de voz no ha sido cordial.
Pues más bien no. Ya te digo yo nada. Que no. Sergi Vidal, seguimos con el resumen de la Liga ACB. Sergi Vidal se une a la lista de jugadores históricos en minutos en la Liga después de superar la cifra de 12.000, que como sabéis es la cifra que da acceso a este club. El alero del Divino Segura Juventud lo logró en la Fonteta, donde jugó los 7 minutos que necesitaba para alcanzar la condición de histórico que ya tienen otros 30 jugadores en la competición. Sergi Vidal es el quinto jugador en activo que más minutos ha jugado en la Liga, por detrás de Mumbrú, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes y Fernando Sanemeterio. Recordemos que Felipe Reyes disputó su partido 700. Por delante le quedan Nacho Zofra, creo recordar, con 705, Nacho Rodríguez con 737 y Rafa Jufresa con 756. ¿Es anécdota? No. Digo lo de Shane Larkin. Shane Larkin fue capaz con el Baskonia, en la pista del técnico en Zaragoza, por ejemplo, de anotar 3 triples en un minuto. Pero hay un dato que me parece como mínimo curioso. Shane Larkin y 2 veces Adam Hanga han encadenado 3 nominaciones de jugador de la jornada para el Saski Baskonia. Es bastante infrecuente que suceda eso. De hecho, la última vez que pasó algo así fue en la temporada 2014-2015, cuando 3 jugadores del Barça, Machi Lampe, Ante Tomic y Alex Sabrines, fueron elegidos los mejores de las jornadas 7, 8 y 9. Los 2 últimos compartieron galardón con jugadores de otros equipos, como era Todorovic y Koser. La anterior ocasión que se repitió esta coincidencia está bastante más atrás en el tiempo, son de la temporada 2009-2010, cuando el Fuenlabrada se llamaba Ayuda en Acción Fuenlabrada, y fueron Esteban Batista en la jornada 1, Gerald Fitch en las jornadas 2 y 4 y Chris Thomas en la jornada 33, compartiendo el galardón con Chris Moss. Como curiosidad, la temporada pasada, Burusis fue jugador de la jornada 3 veces en 4 semanas, en la 11, 13 y 14. Y el baloncesto Sevilla también acaparó nominaciones 3 veces en 4 semanas. Scott Bamford en la 21 y 23 y Bokin Ajbar en la 24. Ante Tomic pasa a la historia por convertirse en el cuarto jugador que más rebotes ha atrapado en la Liga Endesa con la camiseta del Barça. Las 9 capturas en la derrota ante el Movistar Estudiantes le colocan con 1.289 rebotes y ha superado a un tipo ya de hace muchos años como era Steve Trumbo con 1.282. El siguiente objetivo del croata se llama Don Andrés Jiménez. Le separan solo 35 rebotes y por delante le quedaría, yo creo que casi un inalcanzable, Audi Norris, 1.399, y ni te cuento Roberto Dueñas, 2.113. El entrenador del mes de febrero, por resultados, es obvio, Luis Casimiro. Ha ganado todos los partidos, no ha sumado ninguna derrota en Liga, han quedado clasificados con el mismo balance Carles Durán y Sito Alonso. Una muesca más para un tipo jovencito. Tiene 38 años, lleva 15 temporadas en la ACB y ha entrado en el top 25 de partidos jugados en Liga. Hablo de Alberto Ulibay. Con 516 supera a Paco Vázquez. Es además noveno en asistencias, vigésimo noveno en triples y trigésimo segundo en minutos. Un detalle del Estudiantes Barcelona. Entre dos jugadores, Goran Sutton y Balvin, le capturaron al Barça 25 rebotes. Y Edwin Jackson le hizo 32 puntos a su ex equipo y lo más curioso es que lo hizo sin triples. Hizo un 0 de 3 el francés, mientras que anotó 10 de 15 en tiros de 2 y 12 de 13 en tiros libres.
Así está la Liga Endesa, así está la Liga ACB después de la Copa del Rey, todavía con muchas cosas por decidir. Eso sí, en la parte baja de la clasificación, en lo que es el descenso deportivo, no levanta cabeza a 3 victorias de la permanencia el ICL Manresa. Os decía al inicio que en este 2017 se cumplen 10 años desde que el Iberostar Tenerife empezó esa andadura en la Liga LEB, lo encontrábamos buscando su sitio en esa categoría, y 10 años después es líder de la ACB, líder de la Liga Endesa, uno de los equipos más respetados ahora del campeonato, siendo de los escogidos para disputar la Copa del Rey, y además tiene esos octavos de final de la Liga de Campeones por delante. Vamos a saludar al presidente del equipo líder de la Liga Endesa, Félix Hernández. Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bien, bienvenido a Showtime. Aquí hablamos de baloncesto cada semana. ¿Da vértigo eso de verse primero de la ACB?
Bueno, decimos que estamos aquí por merecimientos propios, pero también sabemos que no es nuestro sitio natural, pero vértigo no. Creo que disfrutar del momento, con los pies en el suelo y aprender de dónde estamos para el futuro, pues intentar estar lo más alto posible.
Vale. ¿Cómo se gestiona el éxito? Porque lo que está haciendo el Iberostar Tenerife, digo, esta temporada, y ahora entraremos en detalles, es un éxito, claro.
Sí, pues yo creo que saber quiénes somos y lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Llevamos 5 años en ACB, 5 temporadas, pero llevamos muchos años trabajando para estar en esta liga como equipo, no ascensor, sino un equipo fijo en la ACB. Y bueno, no hay secretos, hay mucho trabajo y sobre todo mucho cumplimiento. Nunca está por encima de nuestras posibilidades, hacer presupuestos siempre acordes a los ingresos. Y ya digo, no hemos descubierto la pólvora, sino quizás pues estamos aplicando el sentido común y lo que nos enseñaban nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? No estar nunca por encima de sus posibilidades.
Bueno, hablaba usted del presupuesto. Yo que soy una persona muy curiosa, ¿qué presupuesto tiene el club para el primer equipo?
El club, como club, tenemos 3.400.000 euros de presupuesto para todo.
¿Para todo?
Y sí, para todo lo que son las categorías inferiores, lo que es toda la estructura y sobre todo hacer un equipo insular, pues muchos gastos en transporte. Y bueno, por eso somos un presupuesto de la cola de la ACB. Estaremos por el cuarto presupuesto con la cola. Pero bueno, siempre ha sido así. Siempre, nunca lloramos por tener poco presupuesto, porque siempre ha sido así, tanto en Les Plata como en Les Oro y ahora en ACB. Pero así todo, pues siempre intentamos pues tener equipos competitivos y lo estamos consiguiendo.
¿Y no se han pasado ni un euro?
No, porque para nosotros es fundamental el equilibrio económico, el cumplimiento, y creo que hemos conseguido tener plantillas competitivas gracias a ese plus, ¿no?, de tranquilidad que tienen los profesionales aquí, luego la isla pues por su excelencia, por su temperatura, y por este cumplimiento, pues quizás el director deportivo, Aniano Cabrera, pues tiene un poquito más fácil para conseguir pues jugadores con caché más alto, pero con nosotros un poquito más económico.
Pues ya verá usted, se han metido en la Copa entre los 8 mejores de España para estar en esa preciosa competición disputada en Vitoria, son líderes de la Liga ACB, van a estar, yo creo, en los playoffs, ya verá usted lo que va a tener que pagar en primas, ¿no?
Bueno, todo eso también está ya en los contratos, nosotros no dejamos nada a la improvisación. Aunque sea metas imposibles de conseguir, pues siempre en los contratos ponemos esas cuantías si existen, y bueno, no nos va a descolocar el presupuesto
vale.
Estar más arriba, más abajo, pero broma aparte, sabemos que bueno, que estar arriba también puede tener algo más de gasto, pero también algo más de ingresos, porque
ya, son gente previsora.
Estamos llenando la cancha, cosa que no ocurría nunca en la historia de la isla, de tener ya 3 partidos totalmente llenos. Un mes antes del partido del Real Madrid ya estaba vendida todas las localidades, y aspiramos a que en los próximos partidos que tengamos en casa pues también llenemos.
Bueno, y a todo esto, ahora voy con mi compañera Pilar Casado, porque creo que tiene bastantes preguntas que trasladarle al presidente del Iberostar Tenerife, pero a todo esto, Félix, en 10 años, de la LEPA al liderato de la Liga Endesa. Parece el título de un libro, ¿eh?
Pues sí, pues nosotros teníamos claro que nuestro objetivo era estar en la ACB. Nunca nos impusimos en tiempo el objetivo, pero sí el lugar que teníamos que ir. No el primer puesto, evidentemente. Y entonces, bueno, pues hemos trabajado un equipo compacto. Pues el médico lleva 25 años con nosotros. Aniano Cabrera también en el club lleva más de 20 años. Pues yo llevo 3 años de presidente, pero 17 años en el club. Y bueno, mucha estabilidad damos con las cosas bien claras. Tenemos un proyecto bien definido, con una filosofía clara. Y al final esto da tu resultado, pero también es cierto que haciéndolo igual en los despachos y los resultados deportivos no te acompañan, pues parece que no se visualiza todo este proyecto, ¿no? Y afortunadamente este año pues tenemos resultados pues muy positivos, aunque otros años también lo hemos tenido, porque siempre hemos quedado a mitad de tabla, tranquilos, no hemos nunca tonteado con el descenso, y bueno, es para estar de enhorabuena, pero sobre todo para demostrar que hay otra forma de hacer las cosas y con presupuestos modestos. Se pueden hacer grandes cosas.
Bueno, Pilar, a ver, ¿por dónde arrancas?
Presidente, uno no compra duros a pesetas, eso lo sabemos todos, pero me consta que hay salarios en su club que son muy, muy, muy modestitos, teniendo en cuenta la calidad de muchos de sus jugadores. Explíqueme cómo convence usted a un jugador para que se vista la camiseta del Iberostar Tenerife, no se vaya a otro cuando, me insisto, duros a pesetas no compramos.
Pero no, ya digo, no hemos descubierto la pólvora, es el cumplimiento. Llevamos muchos años que hay mucho incumplimiento con los profesionales, que hay mucho retraso. Entonces nosotros al tener un cumplimiento exquisito, pues ellos tan solo piensan en su familia y en su trabajo. Después arriesgar, ya no ha arriesgado con jugadores que no lo han conocido aquí, como Dornican, o arriesgar como Basas que viene de LED, y bueno, confiar siempre en una espina dorsal y después pues ir complementándola con jugadores no tan conocidos, que sabemos que con nosotros va a estar un año, dos años nada más, porque después ya se regularizan y nosotros no podemos llegar a esos cachés, pero ese es con lo que tenemos que vivir, ¿no? O sea, no cambiamos esos duros por esas cuatro pesetas, pero sí es cierto que bueno, que confían mucho en nosotros los agentes y sabemos que en un año, dos años, pues jugadores importantes ya no van a estar con nosotros, pero bueno, seguiremos buscando otros que después serán importantes.
Presidente, una pregunta que yo creo que nos hemos hecho muchos, aunque entiendo que el sponsor yo creo que necesita un escaparate como todos, porque esto es parte del negocio. ¿Por qué participar en la FIBA Champions?
Primero, porque es lo que nos merecimos deportivamente. Nosotros creemos en la clasificación deportiva, no creemos en la licencia A, pero en nuestro caso fuimos novenos y habían 3 equipos de Euroliga, habían 4 de Eurocup y después el octavo y el noveno, por méritos deportivos, pues nos correspondía la Champions. Y bueno, otros equipos no quisieron ir a la Champions, nosotros sí, era una competición nueva y al final pues no solo no nos hemos equivocado, sino que nos ha servido para que jugadores no tan habituales en la Liga Endesa pues jugaran más minutos y estuviesen pues a nivel competitivo muy alto para luego en la Liga Doméstica pues hacer lo que estamos haciendo. Fue fácil de decidir porque por nuestra filosofía creemos que tenemos que estar donde nos corresponde deportivamente y yo creo que hemos acertado de pleno.
¿Dónde está el límite del Iberostar Tenerife en esta competición? ¿El objetivo es ganarla, presidente?
El límite y el objetivo es el siguiente partido. Eso que ahora se habla mucho del cholismo y demás, nosotros lo llevamos practicando hace muchísimos años y es pensar en el siguiente partido y tener claro cuál es el objetivo. El objetivo es seguir en la ACB, afianzarnos aquí, seguir tonteando con Europa, porque para nosotros Europa es muy importante a nivel de patrocinadores, de imágenes. La industria canaria tiene señas, tiene mucho que ver con el tema de los... Aquí hay muchos perros por aquí.
No se preocupen.
Lo raro es que no haya gatos, presidente. Lo raro es que no haya gatos.
También hay
también,
gatos.
¿No? Es que en Grecia hay muchísimos.
He visto muchísimos, sí. Y entonces para nosotros era importante pues estar en Europa y también lo hemos conseguido y ese es el objetivo. Y bueno, y disfrutar también del momento. Hay que disfrutar de este momento que es muy difícil que en Tenerife se vuelva a ver esto de nuevo, ¿no?
Le llega al Real Madrid el sábado. Digo yo que puede pensar, hombre, si me llegaran un poquito cansados tampoco pasaría nada, ¿no? Lo digo porque a ver si van a tener 3 días malos. Vienen de perder con Unicaja, con Granca en Liga, a ver si tienen el tercero o qué.
Es complicado que un grande tropiece 3 veces seguidas, ¿no? pero bueno, nosotros también vamos a ir cansados. Yo creo que al final, estos días se ha hablado mucho que somos líderes porque perdió el Madrid. Yo creo que no, somos líderes porque nosotros ganamos Fuenlabrada. Y después lo normal es que, bueno, que ellos nos ganen, porque es así, porque hay una gran diferencia entre una plantilla y otra, pero es cierto que jugando nosotros en casa y con el apoyo de la afición, bueno, pues a lo mejor podemos ser competitivos y a ver qué es lo que pasa.
Le tengo que preguntar, para acabar por mi parte, por dos nombres propios. Cuando Alejandro Martínez se marcha del club, no sé si pensó, madre mía, ¿y ahora qué busco yo y qué encuentro? Lo digo, sí, por el alma, pues, que era del equipo, ¿no? Parte, sí, de este, el éxito de 10 años es la, claro, figura de Alejandro Martínez.
Al final se demostró que esto es un equipo dentro y fuera. Y lo que decíamos antes, es un proyecto que es bastante sólido. Lo que pasa es que Alejandro lleva 12 años con nosotros, coincidía con los años que llevaba yo de presidente. Y bueno, fue un palo. Y bueno, parecía que la cosa iba a cambiar mucho, pero bueno, también sabíamos qué perfil de entrenador necesitábamos y queríamos. Y casualmente estaba libre, ¿no? Nosotros necesitamos un entrenador con experiencia en ACB, necesitamos un entrenador con experiencia en las islas, porque organizar una semana de trabajo, un mes de trabajo, una temporada de trabajo en la isla es totalmente diferente que la península, porque aquí nos condicionan mucho los viajes. Entonces, pues Chus tenía experiencia en La Palma, que había estado 2 años. Encima es amigo de la casa y amigo personal de nuestro director de deportivo. Bueno, pues había un montón de circunstancias dentro de ese perfil que la reunía él, y encima estaba libre, y fue, vamos, a hablar con él, y al día siguiente ya estaba con nosotros. Entonces, bueno, también eso nos ha ayudado, ¿no? Que no ha quedado ninguna inestabilidad en la marcha de Alejandro, y bueno, y el proyecto sigue creciendo, afortunadamente, sin influir tanto las personas, porque para eso hemos trabajado tanto durante tantos años, para que sea el proyecto, no las personas.
¿Y se lo robarán a Chus Vidorreta o no?
Pues lo normal es que tiene un año más de contrato, y lo normal es lo mismo que hablamos de los jugadores, ¿no? Chus es uno de los grandes, y entonces, pues, si uno de los grandes de Europa va por él, lo normal es que se tenga que ir, y bueno, pues ya nos reinventaremos de nuevo y volveremos a buscar otras opciones. Yo espero que al menos mantenga ese año más de contacto con nosotros, porque el proyecto también lo necesita y seguir creciendo juntos. Pero si se tiene que ir porque va a otro proyecto, pues, más importante a nivel deportivo español o europeo, pues lo apoyaremos, porque nosotros tampoco le cortamos las alas a nadie.
Con esos 2 años de contrato no nos lo presta para la selección, ¿no?
No, no, según la normativa, que no, esa normativa no nos gusta nada, porque yo creo que un entrenador en la selección tiene que estar los mejores entrenadores, y se supone que los que están en el CB son de los mejores. Entonces yo no comparto esa normativa de que no pueda estar en la selección, por lo menos al menos absoluta, un entrenador de ACB. Y me gustaría que cambiara la normativa, por si él le apetece y la federación lo quiere, que él siga, ¿no? Yo se lo tengo claro, pero no está en nuestra mano.
Muy bien, pues vamos a sumar un tercero. Javier Beirán, ¿presidente es de los jugadores que tiene contrato también en vigor?
Sí, él le queda un año más de contrato. Tenemos 7 jugadores con contrato para el próximo año. Ajá. O sea, que la espina dorsal del equipo, al menos un año más, va a seguir ahí. Y Javier Beirán, ahora lo que deseamos es que la recuperación sea como estaba prevista, en tiempo, y que esté a tope ya el verano, y después seguro que volverá a ser, pues bueno, uno de los mejores españoles en la liga y con nosotros, y seguro que también nos va a ayudar a seguir manteniendo, pues, posiciones de privilegio.
Muy bien. Son los secretos, así trabaja, así es el Iberostar Tenerife. No nos hemos vuelto locos, es el líder de la Liga Endesa, ganado a pulso. Ha estado en la Copa, se ha metido entre los 8 mejores de España, líder de la Liga ACB, y ahora tiene por delante ese reto de los octavos de final de la Liga de Campeones. Presidente Félix Hernández, que vaya todo muy bien, que siga todo igual, como mínimo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
vamos ligando temas, ya que con el presidente de Iberostar Tenerife hemos hablado de esa eliminatoria, de su andadura en Europa, en la Liga de Campeones y la eliminatoria contra el PAOK. Euroliga, que ya vuelven todas las competiciones, ¿eh? Ahora voy con la Eurocup, pero Euroliga, quedan 7 jornadas para el corte. Recuerdo cómo están las cosas: el Real Madrid líder, 18-5, 18 victorias, 5 derrotas. Baskonia, octavo, 12-11, es el equipo que marca el corte. Y el Barcelona, un décimo, 9-14, se mantiene esas 3 victorias del corte para el playoff. De la jornada que tenemos por delante, profe, Galatasaray, Real Madrid, Baskonia, Armani, Milán el jueves, el viernes, Barcelona, CSK de Moscú. ¿Qué esperas? Yo te he dicho antes que se complica mucho la vida el Baskonia, bueno, y el Barcelona, más de lo mismo, tiene al campeón de Europa por delante. Y el Real Madrid, bueno, que puede asegurar el playoff, no sé, ¿qué esperas?
Yo creo que la versión corta sería 2-1-2.
2-1-2.
En la quiniela, vale. Pero bueno, efectivamente el Baskonia está ahí en el borde. Yo quiero pensar que el factor fatiga, que es mucho más importante de lo que parece, incluso para los equipos grandes, incluso para el Real Madrid, que es el que más artillería tiene por doquier. El Barcelona tiene mucha también, pero la tiene muy dispersa. El Baskonia ya va teniendo menos artillería y, por lo tanto, el factor fatiga se va notando, pero yo quiero pensar que el factor fatiga, en relación a, con la calidad que tiene el equipo, terminará dando, digamos, terminará decantándose por el lado del talento, y yo creo que al final el Baskonia entrará en el corte del top 8. Más difícil es lo del Barça. Bueno, tuvo ahí un salvavidas en el Olimpia de Milán, ahora llamado Armani Jeans, pero es que el Armani Jeans está muy flojito. Es un equipo muy potente en Italia, porque en Italia, bueno, pues el puerto es el rey, porque están todos medio ciegos, pero en Europa es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, digo que el Barça tiene opciones ante el CSKA, porque yo sigo creyendo que la plantilla es lo suficientemente buena como para poder ganarle a cualquiera, pero también ha demostrado sobradamente que es lo suficientemente vulnerable como para perder con cualquiera, ¿no? Entonces vamos a ver qué Barça nos encontramos. Los síntomas siguen sin ser buenos. El otro día, en el partido frente a Estudiantes, hubo una caída de tensión extremadamente preocupante. He hecho un término de luz, pero me entendéis perfectamente lo que digo. Es decir, fue una caída que incluso la señaló, creo recordar, Barçoca, y que es muy preocupante en un equipo grande. O sea, que el Barça es muy vulnerable. Sigo creyendo que no va a entrar en el corte, porque el bagaje de derrotas que tiene es lo suficientemente duro como para no poder remontar. Pero vamos a ver, ¿no? Yo quiero creer que pueden ganarle al CSKA, pero es que si el CSKA juega medio bien, ahora mismo, hoy por hoy, yo creo que no hay quien pare al dúo T2 y T-Coló.
Pilar.
En el Barça, digo.
Bueno, de cara a la jornada, hay dos bajas. Una muy sensible, que es la de Dragic en el Armani Milán. Se acaba de romper el cruzado, con lo cual, adiós a la temporada. Es Lucas, también tiene que pasar por quirófano entre 4 y 6 semanas, es lo que estiman para el base griego de Fenerbahce. Dicen, cuentan los rumores, no sé si buenos o malos, que en Galatasaray vuelve a haber movidas y que de hecho hay algún jugador que señala a Tamani que lo suspende. Vamos a ver si están el jueves contra el Real Madrid o no, al que le falta una victoria, porque el otro día es verdad que nos volvíamos locos echando cuentas, porque decíamos, bueno, si el Darussafaka se queda con 11 y le has ganado el básquet a Berash, debía haber alguna combinación de esas de 0,000 algo en un múltiple empate que matemáticamente no lo permitía. Así que si el Real Madrid ganara al Galatasaray, ya matemáticamente sería equipo de playoff. Lo del Barça con el CSKA en casa, yo tengo muchísimas reservas. Yo no estaba viendo el Estudiantes Barça, lo estaba viendo en el Palacio, y sinceramente, pues a ver, que Estudiantes es un equipo muy justito, muy justito, muy justito. Entonces, que te levanten 13 puntos así uno encima de otro y te lleven a la prórroga y te ganen, pues es ponerle un poquito más de corazón, que a lo mejor es una de las cosas que también le falta al Barça. Es posible, insisto, porque el equipo es muy justito y te tumban. Y ahora empiezas además a recuperar ya jugadores. Y Baskonia, insisto, mañana, o sea, esta jornada, lo lógico es que le gane al Armani Milán, pero los calendarios no son muy fáciles, porque la próxima semana, sin ir más lejos, va a pista de Fenerbahce. Esto va a ser un día a día y vamos a ver por dónde van respirando cada uno, pero yo creo que se puede resolver las últimas plazas por un múltiple empate de estos de básquet average de 50.000 cosas. Pero me parece que va a haber una buena tostada desde Estrella Roja para abajo.
Bueno, vamos a ver. Yo creo
que el Barça no tiene ninguna posibilidad de pasar.
Bueno, quieres decir matemáticamente
tiene todas las del mundo.
No, no, te lo digo matemáticamente yendo a las grandes matemáticas. Quedan 7 partidos y tiene que ganar 3 más que sus rivales.
No, pero matemáticamente sí que tiene opciones, obviamente.
Ya, no, pero me refiero matemáticamente sí, si gana los 7 y los demás pierden todos, pues sí, evidentemente se pasa. Pero a lo que me refiero es, teniendo 7 partidos por delante, teniendo que recibir al CSKA, visitar al Real Madrid, jugándosela con el Darussafaka, con el Estrella Roja, este Barcelona, según está, ¿creéis que va a ganar 3 partidos
es
más?
Que el Barcelona tiene otro reto ahora, que ha caído de los 4 primeros de la Liga Endesa, que yo creo que el reto ahora es volver
pero,
allí.
Pero ahí son muy estrechos. Tú piensas que diferencia es una victoria entre Baskonia, Valencia, Real Madrid y Tenerife, es una victoria, ¿no? Pero, insisto, me parece que más son las sensaciones. Es decir, tú no puedes permitir que un equipo que ha ganado 9 partidos, con todo el cariño al Movistar Estudiantes, y que tiene serios problemas, o sea, que dos tipos como Goran Sutton, que no es un 5 siquiera, y Balvin, te atrapen 25 rebotes entre los dos. Sí,
pero es que está dejando de ser noticia que el Barcelona pierda.
Claro, que el Barcelona en 23 jornadas de Euroliga ha ganado 9 partidos. O sea, ¿cómo va a ganar de 7 que quedan? Y 6 o 5.
Yo creo que todos los que estamos aquí vemos que es casi imposible.
Los Darussafakas y compañía tienen un punto de irregularidad que tampoco me parecen lo suficientemente solventes como para que
a Baskonia y Baskonia ha ido cayendo.
Ya, sí,
claro,
pero
es
si
que
no
Baskonia ha ganado, creo recordar, 1 en 6 jornadas.
Pero no es una cuestión de solvencia o solvencia, es una cuestión de que a nada que le caiga una victoria al Baskonia o un par de victorias al Baskonia, se pone ya a 5 partidos del Barça. Obliga al Barça a perder uno de todos los que le quedan. Y es que yo creo que este viernes palma.
Esto se resuelve después de CSKA, creo recordar, tiene 2 salidas.
Unix.
Va a Darussafaka.
No, Unix primero y luego Darussafaka.
Pues Darussafaka
tiene
Real Madrid.
Tiene 2 en casa, que son CSKA y Unix seguidos.
Y Unix. Luego tiene 2 salidas, Darussafaka y Madrid. O sea, ahí o está muerto. Ojo, te queda el hilo
y
de
después,
vida.
Es que yo creo que el partido del Madrid llega sin posibilidad.
Y después de que se certifique la eliminación del Barça, ¿cuál es la solución? Porque en Barcelona, a mí me da la sensación, visto desde fuera, que no saben qué hacer. No
pues
sé
tendrán
cómo
que aguantar
vosotros,
el tipo hasta
pero
final de temporada.
No, pero me refiero.
Y en verano tomar
al
las decisiones que no se tomaron en 2000.
Me refiero al siguiente curso. O sea, el a ver cómo afrontan lo que. Porque que el Barça se quede fuera del tomate bueno tan pronto, que en la Liga Endesa no vaya a ir, salvo milagro.
Yo es que a Messi no le veo jugando al baloncesto, es el que soluciona los problemas del Barça.
Lo habrán intentado, pero también es cierto que el Barcelona va muy mal, pero
que, ha hecho
pero que ganar hace 2 temporadas que no gana nada, No es Barchoca, es el que no gana, ¿eh?
Antes de que se me vaya, que lo ha dicho Pilar antes y es que no sé si lo has dicho en el programa o antes del programa. Lo de Marcelinho Huertas, no hay ninguna posibilidad de que Marcelinho, que se haya cortado por Lakers, se venga para acá, que alguien le diga, oye, muchacho, mira, estamos aquí, que con Tyrese no nos da, vente a echar un cable o algo, ¿no? No hay ninguna posibilidad de eso.
Yo te voy a decir una cosa. Creo que esa idea alguna gente ya la habrá tenido. No es por fastidiar.
Habría que preguntarle a Marcelinho si él tiene ganas de venir a este Barcelona ahora mismo.
Claro, la historia es, si nadie lo reclama en la NBA, ¿qué vas a hacer? ¿Irte a Brasil?
No, hombre, Marcelinho tiene que tener mercado aquí en Europa.
Hombre, claro que lo debería de tener.
Seguro.
Alguna pasión turca, alguna cosa, ¿sabes?
No sé.
Bueno, que así está la Euroliga. Antes de despedir
al los que tienen dinero, el profe que es muy amigo de los que tienen dinero en ese lado, igual...
No me parece un jugador de perfil para un equipo turco. No he oído, además, como tú dices, en el Bósforo, a nadie que realmente esté, digamos, loco por la música de Marcelinho, ¿no? Pero a mí no me parecería incoherente que lo fichara el Barça, porque el Barça ahora mismo... a Bosmani, cuando hizo la película con Michael Jordan y se puso una camiseta de baloncesto, ahora mismo necesita ayuda. Entonces Bosmani nos valdría, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido Marcelinho Huertas ayudaría. Lo que pasa, y respondiendo un poco a Iñaki, esto ya lo hemos dicho muchas veces, y de hecho Barsocas, sin yo haber hablado con él, además, repitió mis palabras, ¿no? Se trata, a partir de este año, que pinta que va a ser un año duro y de batacazo, pues lo que procede es, si sigues con Barçoca, es construir un equipo que juegue a lo que él quiere y que juegue más moderno de lo que juega este Barça. Que ya dijimos aquí, y no me... Vamos, Albert no me dejará mentir, que el Barça juega un poco a la antigua. Lo dijo también Barçokas y lo dijo después, ¿no? Pero es cierto. Entonces se trata de fichar jugadores que jueguen un baloncesto moderno y, como bien dice Pilar, pues quizá tomar dolorosas decisiones, algunas muy duras, que no se han tomado por ese prurito de, bueno, pues es que somos una familia, las leyendas y no sé qué, pero claro, cuando el pajar se quema, ahí no puedes andar con miramientos, ¿no? Tienes que salvar el pajar sí o sí. El Barcelona oficialmente no puede decir, como club, como entidad, nos vamos a tomar un año y medio de reconstrucción y dentro de dos años volvemos y seremos muy potentes, porque eso computa en la NBA, puede computar en el Estudiantes, que es un equipo pues muy serio, pero que puede permitirse ese lujo, un equipo como el Juventud, imagínate, ¿no? Dos años porque tenemos una cantera muy buena y estos van a salir en 2020. Pues perfecto. Pero el Barça no puede hacer eso, que es lo que debería hacer. Empezar a reconstruir y de paso ya que he hablado de cantera, pues aprovechar algún jugador de cantera que tiene por ahí, que no es malo, sí. Y que la cantera del Barça pues brilla por su ausencia desde hace tiempo, ¿no? Y eso siempre es un signo preocupante. Y luego, lo que más me preocupó del partido de Estudiantes, y creo que lo vimos todos, y tú, Pilar, estabas en directo, me consta, es que al final del partido, cuando te estás jugando la bola decisiva,
sí,
el único jugador que no se la puede jugar
se la juega.
Es el que se la jugó, que sí. Es Antetomic.
La lectura es horrible. La lectura de esa jugada es horrible.
Claro. Pero ¿qué me puedes decir? Bueno, es una lectura aislada, pero es que son tantas lecturas aisladas.
Profe, perdona.
Situaciones.
Y un detalle. Simplemente, el banquillo, cuando está a punto de acabar el partido, está todo el mundo sentado.
Sí. Entonces, eso es un lenguaje corporal que me gusta a mí referirme a él muchas veces, de un equipo que está sin alma. Y por lo tanto necesita un revulsivo, pero no un revulsivo en forma de echar al entrenador o echar a ocho jugadores. Ahora hay que acabar la temporada lo mejor que se pueda. El Barça tiene entidad suficiente para hacer unos playoffs ACB muy dignos. Ojalá, faltaría más, se pueda meter en los playoffs de la Liga Europea, pero lo veo absolutamente complicado, coincido con Rubén. Posible es, pero porque posible es todo, ¿no? Pero
sí, claro.
Es muy difícil, por no decir imposible, pero bueno, que tiene que reconstruir y que esa reconstrucción la tiene que hacer más rápido que otros clubes, pero que a mí siempre que pasan estas cosas siempre digo lo mismo. La patología está identificada y la solución a esa patología también, es cuestión de aplicarla, simplemente.
Bueno, ahí queda. Profe, te escucho la semana que viene.
Un placer charlar con vosotros.
Igualmente, Ángel. Adiós, un abrazo. Me gusta ahí estos debates que se generan. La Euroliga está así. A ver, Eurocup, que aquí tenemos eliminatorias. Tenemos eliminatorias en la Eurocup y también en la Liga de Campeones. En la Eurocup, con tres españoles, cuartos de final al mejor de tres. Valencia, Himki, Bayern de Múnich, Unicaja, Málaga, Hapoel, Jerusalén, Herbalife, Gran Canaria y Lokomotiv, Kuban, Zenit. Los equipos que he citado en primer lugar tienen el factor pista eliminatoria al mejor de tres partidos. Recuerdo, primer partido martes 28, segundo viernes 3 de marzo, el tercero, si es necesario, el miércoles día 8. ¿A quién veis más fuerte? ¿Quién os gusta para llegar lejos y por qué, Pilar?
Yo creo que todas las eliminatorias van a ir largas, ¿eh?
Es que es complicado. Estos cuartos de Eurocup, yo creo que el único favorito real...
Es un dolor.
A mí el único favorito real me parece que es el loco, el único, el Lokomotiv. Yo entre
a mí me parece que Valencia tiene mucho equipo entre, para poderse plantar en una
entre
final.
Entre Valencia y Hinji, creo que el Valencia favorito, pero es que el Hinji es un equipazo...
Como Svet tenga el día tonto, claro, ya verás tú la que va a liar.
Ese
y
es
si
el
no
tema.
La lía hoy,
es
porque
tema.
Empieza la serie hoy, la liará en Moscú. Pero es verdad que el campo yo creo que tiene que hacer mucho. Igual que el campo le va a hacer mucho al Japo el Jerusalén.
Luego,
a mí lo que me parece que está más igualado es el Bayern Unicaja, que con todos los respetos a Jurjevic... Chico, Unicaja debería de dejarlo fuera, lo debería de apear. Y si no lo apea, en fin, a mí no me parece
el Bayern también,
un gran equipo.
El Bayern también
me parece un buen equipo, pero sin más.
El Bayern es muy irregular y es un equipo que puede palmar de 15 contigo y luego ganarte de 25. Es que no, por eso te digo que yo no se puede apostar por ninguna de las tres series. A mí la del Japón y con el Granca me parece igual. Te puede salir niña o con barba, o sea, y la de Gran Canaria, o sea, la del Valencia con el Geeky, Yo de favorito al Valencia, no lo quiero decir muy alto por no gafarlo.
El Valencia va a tener, pero, el factor pista en todas las eliminatorias, incluso en una hipotética final, ¿eh?
Sí, sí, claro, ha sido el mejor equipo de la Eurocup hasta ahora. Y yo creo que, sinceramente, lo más fácil lo tienes es el Lokomotiv contra el Zenit, yo creo. Luego vete tú.
Tampoco he visto yo demasiado al Zenit esta temporada como para, no sé, ya te digo, a mí la Eurocup siempre me ha parecido una competición tremendamente complicada.
Oye, ¿qué
porque como cualquiera te hace un traje.
¿Qué tienes por ahí de plaza?
Oh, tengo un sonido glorioso. Made in Plaza Tribunero, total, ¿eh?
Pero Tribunero.
Total.
A ver, venga, dale.
Dale.
Nosotros, por nuestro lado, es evidente que iremos a degüello, ¿no? En el sentido de que iremos a dejarnos los huevos directamente. Iremos a dar el 200% de tal modo de que cuando nos reflejemos por la noche en el espejo no tengamos duda de que nos hemos vaciado.
Te voy a decir una cosa bastante movida, ha habido en Málaga. Recordemos que el partido de esta eliminatoria, como todas, el segundo se juega en viernes. Al principio creo que iban a cobrar las entradas, después que no. Había un run ahí de disgustillo de la afición importante.
Y más con la copa, claro.
Y más con la copa.
Ha sonado a Sandoval total. A Sandoval al del Rayo, digo. O sea, tribunas, capitán tribunas.
Dicho lo cual, tiene toda la razón del mundo. Es decir, si no consigues... Sí, que sí. Tu equipo, con perdón, se deje los huevos, entonces cierra el chiringuito.
O como se diga, sí.
O como se diga,
todo,
no hablemos de plata.
Todo, son palabras
yo
textuales.
Soy muy deslengua y muy mala.
Son palabras textuales suyas. Y oye, todo mi respeto para la plaza, es un entrenador como la Copa de un Pino, pero me hace gracia a un tío tan culto como él verle bajarse al barro de esta
bueno,
forma.
Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Repasamos cómo está el supermanager y nos vamos.
Casi mejor no.
Y nos marchamos. Hay que actualizar el Supermanager, que ha vuelto la Liga Endesa, ha vuelto la Liga del Supermanager, nuestra liga privada. Tenemos ganador de la jornada, que creo que ha vuelto muy fuerte la liga, ¿eh? La gente, ¿cómo está?
Pues serán otros, yo no.
Sí, yo tampoco, pero veo puntuaciones
escape,
y, bueno, es que alucino.
Voy a elaborar la lista de recuerdos, voy.
Un momento. A ver, monstruo.
Cumpleaños feliz, cumpleaños.
Es igual. Iñaki, ¿estás vivo todavía?
Sí, estoy escuchando.
Inténtalo explicar a algún gurú ahí en la televisión.
No,
tú le preguntas lo que quieras a José Luis Gil, que él te hablará. Claro, el ajedrez en su día. Ahora él va con su pedrada en medio y va a piñón fijo. Explica lo que sea.
Su pedrada es la de mucha gente. Yo, lo decía en el local de Madrid hoy, yo no recuerdo que los 18 años de un jugador, el hecho de cumplir los 18...
No me conociste a mí con
tuvieran,
más famoso se refiere.
Tuvieran tanta repercusión.
Cosa,
es que ni los de... Estaba pensando en el cumpleaños de Ricky.
No,
ni eso.
Este
yo
país...
te voy a decir el último que cumplió 18 que tuvo esa repercusión a nivel baloncestístico. LeBron James.
Fíjate.
Para que te hagas una idea.
Este país
estaba pensando en los nuestros.
Aquí en España,
es que
muy fácil.
No recuerdo ni el día que 18
cumplió. Es imposible que lo recuerdes, Pilar. Este país no vivía un fenómeno 18 años como este desde que cumplió la mayoría de edad Marisol. Dicho lo cual...
La vida es una tómbola, tómbola.
Nos estamos perdiendo. Supermanager. Ganador de la jornada, número 22, Rondianos, de Dickman, Salamanca, 248,80. Breve repasito cómo está la general, que ya va entrando esto ya en el tramo final de la liga. Borja guión bajo Timo, una semana más líder, 4.136,20.
Felicidades.
Mahmoud Abdul Rauf, 4.061,80. Oye, si el equipo se llama así, punto pelota.
Venga.
Y en tercera posición, Kaiku, con 4.057 clavados y exactos. No entiendo por qué estáis tan quejosos del regreso a la competición. Es verdad que es la jornada más peligrosa.
Sí.
Y es verdad que el tramo final de temporada tiene esos peligros, ¿no? Esos equipos que están ahí, que ven que pueden meterse octavos y pegan el apretón final.
O que tienen competición europea. Cuidado con Larkin, que está lesionado, pero bueno.
O equipos que sienten interiormente que ya han hecho suficiente metiéndose en la fase final de la Copa y levantan el pie del pedal. Y cositas así. Dicho lo cual, recomendaciones / pedradas para esta jornada.
A ver.
Ian O'Leary, Fuenlabrada. Ahí va, la primera. Isaac Fotu, Kai.
Juegan en casa, es verdad.
Ahí va la segunda. Y dentro del marasmo...
Porque a Jelovac no lo recomiendes.
¿Eh? Dentro del marasmo...
No, bonito menos 4, creo recordar.
Sí, sí. Esos,
recuerdas bien.
Sí.
Eso os pasa por no consultarme.
Saludos, Jelovac, my friend.
Gracias, Esteban, por los servicios prestados, porque yo no te llevaba. Dentro del marasmo de Baskonia podríamos repescar a Johannes Boitman.
Bien, bien. Oye, Boitman, ahí está...
Un día lo tuve que vender.
Tres recomendaciones, bien.
18, 14 con sí. 40, 17, 13, 13 sus últimas actuaciones.
Después hablaréis de la estadística avanzada. Esto sí que es estadística avanzada lo que tiene aquí Gil
Excel,
para el Superman.
Esto es Excel.
Madre mía.
Excel.
Venga, nos vamos. Cerramos la persiana del 267.
Me he perdido el apostómetro.
No, no hemos hecho apostómetro hoy. Vale. Había, claro, había que explicar tantas
después
cosas.
Después
el regreso de la Euroliga, ya las eliminatorias de la Eurocup. Hemos apuntado también esa eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones con el presidente del Iberostar Tenerife. En función de cómo vayan las cosas, y la verdad es que están Baskonia y Barcelona necesitados.
No, después del palito que me calzaron en redes, he decidido taparme.
Sí, hombre, claro, con lo del Galatasaray y el Barcelona.
¿Dieron pal pelo?
No, hicieron lo contrario de lo que dijo y hubo alguien que ganó dinero.
Y hubo alguien que ganó dinero.
Sí, sí.
Ahí bien, lo dejamos.
Que nos vamos.
¿No será el director del programa?
No, no, por supuesto, que es la persona más pobre de este programa. Estamos en cope.es siempre.
Está muy callado.
En nuestro rincón del baloncesto. También en nuestro muro de Facebook. facebook.com/showtimecope. Y en Twitter, @copeshowtime.
Tus facturas quiero yo.
Iñaki, hasta la semana que viene. Te esperaremos siempre.
Se va asustado, niño.
Oye,
se va asustado.
Haz
algo con Fernando Alonso. Haz algo con Fernando Alonso, chicos.
Yo tengo aquí un par de virgencitas.
Trata de arrancarlo.
Preparadas. Por sí, sí, no sé. Está Carlos Miquel también, igual que yo, que no sabe qué hacer.
Madre mía. Bueno. Gracias,
Keyle. Le va vendiendo el pollino,
gracias
que
a vosotros.
Cuídate, un beso, un abrazo. Parrita, ¿algo más?
No, estoy estupefacto.
Bueno. ¿Por qué, Parrita?
Porque me acabo de acordar que existe una cosa que se llama Supermanager.
Vale, adiós.
Este wow.
Ya digo yo que esto es una ONG, hace una función social. Le diremos cuál. Adiós, Casado.
¡Chocolate!
Cuídate. Adiós, Gil. Y gracias a todos,
adiós.
Por, sobre todo, aguantarnos,
remedio,
darle al play y escucharnos. Escuchar y descargar, descargar y escuchar. Adiós.